Como estamos en Radio Nacional, Mariana, sí, se impone que tengamos una mirada a Latinoamérica,
sí,
¿verdad? Es nacional, pero justamente porque es Radio Nacional y tenemos esa vocación latinoamericanista, por ejemplo, es que miramos, por ejemplo, hoy Colombia. Vemos, sí, unas imágenes terribles de cuerpos policiales o parapoliciales
fusilando gente en las calles.
Sí. Pasan, pam, tiran un tiro, cae la gente y son videos que están circulando en las redes. Queremos saber qué está pasando, nos interesa muchísimo y tenemos a una ciudadana colombiana acá en Santa Rosa que siempre la estamos llamando, trabaja en la Universidad Nacional de La Pampa, es Gina Paola Rodríguez. Hola Gina, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, Gina siempre tiene una mirada muy aguda, una capacidad de análisis muy profunda. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y es magíster en Filosofía y Politóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Así que Gina, por favor, contanos qué está pasando en Colombia, que no entendemos nada.
Bueno, no, primero agradecerle a Radio Nacional Santa Rosa por prestar el espacio para que se conozca la situación de emergencia en materia de derechos humanos que está ocurriendo a partir del 28 de abril en todas las ciudades de Colombia. Bueno, con motivo de una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que tenía unos efectos de profundización de la pobreza y la desigualdad, se convocó el 28 de abril pasado a un paro nacional para que todos los colombianos protestaran por una reforma que incluía, entre otras cuestiones, un aumento del IVA, del impuesto al valor agregado, ampliaba la base de productos de la canasta básica, como el arroz, como el café, que son la dieta básica de los colombianos, dentro de la base de productos gravados por el IVA. Pero todavía la incorporación de todas las personas que ganaban el equivalente a 59 mil pesos argentinos dentro del impuesto a la renta. Es decir, en un país donde el salario mínimo no llega a los 27 mil pesos argentinos, haciendo la equivalencia, los que iban a ganar dos salarios mínimos, un poco más, iban a tener que pagar impuesto a la renta. En un país caracterizado por una enorme concentración de la riqueza y el ingreso, y donde las reformas tributarias que ha hecho el gobierno de Iván Duque tienden justamente a que los costos de la pandemia los asuman los sectores populares y más empobrecidos. En un país donde la informalidad en el mercado de trabajo llega al 60%, agravada además por la pandemia. Entonces, esto se presentó en una propuesta que fue llamada Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria. Inaceptable. En un país con una historia además de corrupción y fuga de capitales muy, muy marcada y muy acentuada además durante este gobierno también de Iván Duque. Iván Duque pertenece a un partido político de derecha y derecha extrema que es el Centro Democrático, que tiene como su líder histórico y referente ideológico al dos veces presidente Álvaro Uribe Vélez, vinculado justamente a la formación del paramilitarismo y el narcoparamilitarismo en Colombia. Entonces, ese es como el contexto de lo que está ocurriendo. Con el inicio del paro empezó la represión en las calles. Empezó una represión que ya va por el sexto día, ¿no? Y que, según informes no de las autoridades del Estado colombiano, sino de distintas ONGs, entre ellas la ONG Temblores, ya estamos hablando de 27 personas asesinadas, 56 desaparecidos, 9 víctimas de violencia sexual y casi 1.200 denuncias de abuso policial en el país. A la fecha, el lugar que está más afectado por la protesta, si bien está todo el país militarizado, es la ciudad de Cali y la periferia en el departamento del Valle del Cauca, que es donde está la ciudad de Cali. Las imágenes que hemos visto en redes sociales corresponden justamente al ataque indiscriminado de las fuerzas policiales y del Escuadrón Móvil Antidisturbios o SMAT, que es una fuerza especial que fue creada para la represión de la protesta en Colombia y que ya tiene una historia trágica de represión y violación de los derechos humanos. Estas imágenes, por ejemplo, tienen que ver con el disparo de ráfagas de bala al aire generando zozobra entre la población, que ha producido también ya daños oculares en muchos de los manifestantes. Tiene que ver también con el lanzamiento de gases lacrimógenos contra las puertas de las viviendas, es decir, en lugares donde no se están produciendo protestas, se han movilizado las fuerzas de seguridad para generar miedo, zozobra entre la población. Hemos visto además, se ha constatado la acción de fuerzas de seguridad vestidas de civil, generando vandalismo, ¿no? Infiltrándose uh-huh. entre los manifestantes, impidiendo también las fuerzas de seguridad que las personas heridas reciban atención médica. Se han producido cortes de luz simultáneos en varias ciudades del país. Entonces, la situación es de alerta roja. Nosotros estamos haciendo como colombianos, yo no hablo a nombre de ninguna organización, no hablo a nombre de ninguna entidad, agencia, pero como ciudadana colombiana, un llamado a la comunidad internacional para denunciar y rechazar estos hechos de masacre contra el pueblo colombiano. Uh-huh. Hasta la fecha, lo que se ha logrado, que en realidad es un logro que no termina de ser un logro, es que el gobierno de Iván Duque anunciara que se retiraba ese proyecto de reforma tributaria para reemplazarlo por otro, cito al presidente Duque, fruto de los consensos, y que evitara la incertidumbre financiera. Es decir, la reforma tributaria, a 5 días de iniciada la protesta, con 27 asesinados, con 56 desaparecidos, con 1.200 denuncias de abuso policial, no ha caído. No uh-huh. ha caído. Y se mantiene hasta la fecha la represión sobre el pueblo colombiano.
Gina, y en ese sentido vamos a la contraparte, digamos. ¿Cómo se logró ese grado de movilización popular tan masivo? Las crónicas dicen que hay alrededor de 5 millones de parados en Colombia, es decir, que hay una conciencia general acerca de este impuesto y un grado de movilización muy grande. ¿Cómo se fue dando o cómo se fue gestando esta mancomunidad de intereses, por no decir, o consenso general, pero del lado de la población justamente?
Bueno, yo creo que lo que se conoce poco fuera de Colombia es que hay una enorme tradición organizativa, uh-huh. No tanto movilizada por los sindicatos y los gremios, que también la tienen, sino por la sociedad civil. Por ejemplo, Colombia tiene un movimiento indígena muy combativo y muy movilizado. 127 autoridades indígenas conforman la Minga, que es como la máxima autoridad y un lugar de discusión y debate y toma de decisiones de los indígenas, tomó ya la decisión de salir de su lugar en el Cauca, en el Valle del Cauca, para empezar a movilizarse por todo el país. En un país que lleva 6 décadas dentro de un conflicto armado, es increíble cómo no ha logrado desarticularse, ¿no? Uh-huh. La organización en los territorios. Pero es una organización para la supervivencia, para la defensa de la vida, para que no sigan asesinando gente. Y con 6 décadas de represión estatal y paraestatal, lo que es digno de admirar es cómo Colombia sigue teniendo una, digamos más que una tradición, una iniciativa de organización en la defensa de derechos. Yo creo que el consenso en torno a lo negativo de esta mal llamada ley de solidaridad sostenible o reforma tributaria es que afecta a muchísimos colombianos. Es que no puede ser que una persona que gane 59 mil pesos, lo que serían 59 mil pesos argentinos, tenga que pagar un impuesto a la renta. No puede ser que un bien de consumo básico como el arroz o como el café tenga IVA. En un país además caracterizado por una gestión de la pandemia en la cual no hubo prácticamente ninguna ayuda económica a los sectores más vulnerados. En un país donde ha tenido un manejo deficiente en cuanto a la adquisición de vacunas, si bien sabemos que hay un contexto global de escasez y de dificultad de los laboratorios para producir vacunas, Colombia ha gestionado terriblemente mal el acceso a estas vacunas, ¿no? En un país donde además está corriendo en paralelo a esta reforma tributaria una reforma de la ley de salud, con un sistema sanitario que viene siendo desmontado, expoliado desde la década del 90. En Colombia acceder a un sistema de salud es un privilegio para la población. No tenemos un sistema sanitario público y de calidad. Entonces, yo creo que las razones para la movilización son autoevidentes. Es un pueblo que no soporta más la guerra, que no soporta más el hambre y que la pandemia claramente ha agravado ese cuadro de situación.
Qué bárbaro. Justamente estamos recordando, en todo abril estuvimos recordando el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano y cómo encaja todo esto en un país tan precioso como Colombia, con tanta riqueza que viva esta tragedia, ¿no? Gina Paola, estamos hablando con Gina Paola Rodríguez, es colombiana, vive acá en Santa Rosa, es docente universitaria. Gina, ¿cómo actúa el efecto pandemia en este malestar, en esta movilización?
Mira, hay imágenes que son tremendas porque cuando empezaba la pandemia por allá en abril, mayo del 2020, hubo una señal de cómo esto afectaba, no solo en Colombia, sino en todos los países pobres, a las clases históricamente rezagadas, a los sectores históricamente rezagados, a los más pobres. Las personas que no podían salir a trabajar, que vivían del comercio informal, lo que en Colombia llamamos el rebusque, la changa, salir a ver cómo se levantan un mango, y que para señalar que no tenían ni siquiera algo para comer, pero que no querían salir a exponerse al virus, porque tampoco había un sistema sanitario que pudiera atenderlos, ponían un pañuelo rojo en la puerta de sus casas.
Lo vimos, sí, tremendo.
Era impresionante ver en cuantiosos barrios de la ciudad de Bogotá, de ciudades como Medellín, tapadas por estos pañuelos rojos, gente que no tenía ni para comer, pero que tampoco podía por el aislamiento salir a rebuscar. Estas consecuencias de la pandemia han afectado más claramente a esos sectores y a esos países que han gestionado por la vía de mantener a la gente encerrada sin proveerle ninguna ayuda. Eso fue lo que hizo Colombia. Mire, se inventaron en Colombia una supuesta ayuda solidaria para la cual había que anotarse por internet. Vamos a ver si la gente en las villas, en las comunas, en los sectores pobres, tiene siquiera luz eléctrica, ¿no? Como para anotar. Se empezó a distribuir ese dinero y empezó a descubrirse que lo habían cobrado personas con un DNI que correspondía a un fallecido. Es decir, empezó la corrupción ahí. Los propios subsidios que empezaron a repartirse supuestamente entre los sectores más vulnerados fueron objeto de corrupción. Lo mismo está ocurriendo con las vacunas. Hay imágenes, por ejemplo, de personas que han ido a establecimientos sanitarios para vacunarse y le ponen una jeringa vacía. Es decir, esa vacuna nunca llegó y desconocemos qué está ocurriendo con las vacunas. Colombia tiene un problema endémico de corrupción que tiene décadas. Y yo creo que eso es lo que está haciendo tanta mella ahora en la pandemia, porque es imposible encarar una situación de semejante excepcionalidad e incertidumbre a partir de semejantes bases institucionales.
Y en ese sentido, ¿vale hacer una proyección de la contracara, es decir, de la organización de base, las estrategias que se dan a la hora de participar colectivamente? ¿Se puede pensar en una tendencia regional o todavía es muy pronto?
Regional, me decís, a nivel
Latinoamérica, que digamos que este grado de organización, de decir, hay ciertos consensos que ya no se saltean más. Esto de, bueno, aumentar el tema del IVA, que es básico para alimentar a una población, el tema de una canasta básica que no se toque, digamos, en términos de pensar como estrategia de organización popular.
Claro. A mí, yo voy a dividir la respuesta en dos partes. A mí sí me parece que América Latina hace un buen tiempo, y sobre todo en aquellos países que nosotros pensábamos como con una tendencia hacia la derecha, y el caso paradigmático es Chile, ¿no? Chile despertó del pinochetismo y incendió la llama de la movilización en el Cono Sur, ¿no? La sociedad chilena llegó a la conclusión de que ese sistema habilitado por el pinochetismo era insostenible. Y ahí se convocaron sectores muy diversos, de los trabajadores, de los docentes, de los movimientos feministas, ¿no? Y se convirtieron en un caso paradigmático los chilenos. Fíjense que a partir del caso chileno empezó una ola de movilizaciones en varios otros países de América Latina.
Claro.
Fíjense lo que está ocurriendo ahora en Perú, ¿no? Perú está debatiéndose, ¿no?, entre la ultraderecha de Keiko Fujimori y un líder que es, digamos, de algún modo paradójico, que es Castillo, que si bien es un docente de raíces andinas, indígenas, tiene un pensamiento profundamente conservador en lo moral, antiaborto, pro vida, ¿no? Pero porque ya hay un hartazgo con el fujimorismo y con todo lo que fue la violencia desatada en la década del 90 en el contexto de la lucha contra insurgentes. Colombia, un país que ha tenido históricamente gobiernos de derecha. Digamos, en Colombia no ha sido posible tener un gobierno nacional ni siquiera de centro o progresista, porque la única opción que tuvo la izquierda en Colombia fue tomar las armas, que es la historia de estas guerrillas como las FARC, como el ELN, como el EPL, etcétera. Y ni siquiera con el proceso de paz de La Habana, que desmovilizó a las FARC, estamos teniendo posibilidades de una izquierda democrática. Entonces, ¿qué hacen los pueblos? Bueno, los pueblos tienen una enorme desconfianza en la política, una enorme desconfianza en los partidos y en las fuerzas tradicionales, y se autoconvocan, ¿no? Y ocurren estas cosas como los paros, como las tomas, como las huelgas, ¿no? Que no tienen tampoco un perfil de clase trabajadora, porque eso llamado clase trabajadora se nos dispersó y se nos diluyó en 30 años de neoliberalismo. Ahí converge gente que vive de las changas, con gente que tiene un salario, con gente que trabaja a destajo, ¿no?
Sí.
Pero lo que yo sí veo es que hay una enorme precarización de la vida de estos sectores populares, trabajadores o informales, o trabajadores informales, que hace que estas movilizaciones sean inevitables. Ahora, segunda parte de la respuesta. Esto es retomado por los sectores políticos, esto es retomado por los gobiernos, y no.
Claro.
No. Fíjense todas las dilaciones del gobierno de Sebastián Piñera para atender, ¿no?, las demandas del movimiento. ¿Qué hace el gobierno de Piñera? Reprimir. ¿Eso está receptado en Colombia? Por supuesto que no. Cuando sale el presidente Iván Duque a decir que hace un retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, no hace ni la más mínima referencia a los hechos de violencia que están ocurriendo en todo el país. Los ignora flagrantemente y lo que dice es: necesitamos un nuevo proyecto fruto de los consensos para evitar la incertidumbre financiera. Es decir, un desconocimiento, darle la espalda absolutamente a lo que está ocurriendo, que es increíble, y todo esto con la anuencia de quiénes, de los medios de comunicación oficialistas. Entonces, cuando usted ve las noticias de canales como RCN o Caracol en Colombia, los muertos y los heridos son solo de las fuerzas policiales, que hasta la fecha los datos que tenemos son un muerto de la fuerza pública y 506 personas heridas de la fuerza pública, versus 27 asesinados de los manifestantes y 56 personas desaparecidas, según la ONG Temblores. Entonces, la respuesta es esa: la movilización está, la llama está encendida, pero ¿los gobiernos están atendiendo este llamado?
Nunca son comparables las situaciones entre países, ¿no? Pero a mí me hace recordar al de la Rúa de 2001 acá en Argentina, la situación. Me trae a la memoria eso. Un presidente que está como en una burbuja, desconectado de la realidad, una movilización permanente y solo atinando con manotazos de ahogado que nunca conectan con lo que el pueblo está pidiendo, y termina explotando todo. Gina, ¿dónde podemos seguir la actualidad de Colombia? ¿Qué medios se pueden consultar que sean fiables para contrastar la información?
Bueno, yo sin el ánimo de hacer publicidad, recomiendo la ONG Temblores. Esta ONG tiene una plataforma en su página de internet que recepta denuncias de abuso policial. Es decir, las personas que han sufrido abuso policial en este contexto entran y reportan su caso ahí. Otro medio, Noticias 1, que se puede ver el noticiero, la edición diaria de Noticias 1 por YouTube. Y después, bueno, hay distintos youtubers, pero que, bueno, que son fiables, pero bueno, tienen un formato no noticioso, sino de crítica y de como Notiparaco, pero que, bueno, muchas veces Notiparaco, este youtuber, tiene más información y más criterio que los medios hegemónicos. Pero yo diría que si ven la ONG Temblores, ahí se van a hacer una idea de cuál es la situación en cuanto al abuso policial y la situación de militarización y violación de derechos humanos en Colombia.
Gina, para redondear y conociendo bien de adentro la situación, ¿sos optimista en el desenlace de este conflicto? Optimista me refiero en que salga ganando justamente la mayoría popular, ¿no?
No soy optimista. No soy optimista porque es que no es el primer paro nacional, no es la primera represión policial sostenida a lo largo del país, no es la primera vez que vemos a uniformados vestidos de civiles generando disturbios. Al contrario, a lo largo de este gobierno se ha intensificado ese modo paraestatal de agresión sobre la población civil. Y ya puedo ir retomando lo que decía Matías, sin querer hacerle un psicoanálisis ni a De la Rúa ni a Duque. Duque sí tiene clarísimo cuál es su objetivo. Y su objetivo es claramente defender los intereses de los sectores concentrados de la economía. No está en una burbuja. Tiene clarísimo cuáles son los intereses de clase y los intereses económicos que tiene que defender. Como lo tiene claro el Partido Centro Democrático, como lo ha tenido clarísimo su líder histórico, Álvaro Uribe Vélez. Por eso no soy optimista. Por eso, en algunas ocasiones, no sé qué responderle a los amigos o compañeros que están luchando en las calles en Bogotá. Por momentos quiero decirles, guárdate, cuídate, quédate en tu casa. Y lo veo con muchísima impotencia desde aquí.
Gina, un abrazo grande, vamos a seguir el tema y bueno, gracias por tu aporte como siempre.
Gracias a ustedes por permitir que la situación de Colombia se conozca. Muchas gracias.
Un abrazo, chao. Ella es Gina Paola Rodríguez.